El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 3 de octubre. Como siempre, es obligado. Mil gracias por elegirnos, por acompañarnos, por estar ahí. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Vaya nochecita la de los nuestros en Europa. No sé si para olvidarla cuanto antes o al contrario para tenerla muy en cuenta y reflexionar seriamente sobre lo que pasó. Terrible lo del Atlético en Lisboa. Un bochornazo 4-0 frente al Benfica. Tercera vez que con Simeone el Atlético se lleva un correctivo como este en Europa. Las otras fueron en Múnich y Dortmund. ¿Cómo lo explicamos Simeone?
No, para mí no hubo falta de tensión, no hubo falta de actitud, no hubo falta de ganas de correr. Se jugó mal. Cuando juegas mal aparecen este tipo de situaciones que las confundimos con falta de actitud, y no es falta de actitud, jugamos mal.
Y el Real Madrid cayó frente al Lille, un Lille cargado de bajas que jugó sus bazas frente a un Real Madrid con la tensión baja y con muchos problemas para crear fútbol. Solo reaccionó en los últimos minutos. Se rompe una racha de 36 partidos consecutivos sin perder. Ancelotti llamó a mantener la calma.
Tenemos que mirar las cosas a mente fría, no tirar a la basura todo, pero obviamente hay que mejorar.
Enseguida estamos con la amarga resaca de los dos equipos madrileños, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero hasta ahora, el balance del Ayuntamiento de Madrid sobre la visita ayer de los agentes de la FIFA. El alcalde Martínez Almeida les contó las bondades de la capital para albergar el Centro Internacional de Prensa durante el Mundial de Fútbol de 2030 en los pabellones de la Casa de Campo y, por qué no, de albergar la final. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Creo que fue muy positiva esa visita, que quedaron bastante impresionados acerca de lo que se estaba presentando allí, que era lo relativo al Centro Internacional de Prensa, y que, por lo que nos han transmitido, desde luego las impresiones son positivas. A partir de ahí, lógicamente, pues queda tiempo para que se defina todo ello.
Sanz ha comparecido tras la Junta de Gobierno Municipal, que ha aprobado, entre otros acuerdos, la remodelación de la plaza de Tirso de Molina, y Madrid también, que tendrá una nueva tasa de basura a imposición del Gobierno Central, dicen en el consistorio, que trabaja en la definición del nuevo gravamen. En el informativo vamos a contar el nuevo acuerdo del PSOE y Sumar con Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, entre las cosas que van a cambiar: acabar con el uso por la fuerza de la seguridad de las pelotas de goma y rebajar la penalización de la desobediencia, que pasará de ser infracción grave a leve. Valoraciones de Enrique Santiago de Sumar y Elías Bendodo del Partido Popular.
Nuestro grupo parlamentario va a hacer todo lo necesario para que, antes de que acabe este año, esta nueva ley de libertades y de seguridad ciudadana esté ya en vigor.
Desde el Partido Popular nos tememos que el Gobierno ha vuelto a activar las negociaciones de presos por presupuestos. Una negociación que ya ha empezado a dar sus resultados.
Y sigue la evacuación de españoles en el Líbano. Ya ha despegado desde Beirut rumbo a España el A330 del Ejército del Aire con unos 200 ciudadanos a bordo. Hay un segundo avión que también va a repatriar españoles desde allí. Alejandra Salvat, de Cruz Roja, nos cuenta cómo es la situación en Beirut.
Muchos establecimientos que tienen pues tiendas o, por ejemplo, incluso bares, club nocturnos, están dando, ¿no?, esos espacios para acoger a la población de...
Las operaciones del ejército israelí continúan en el sur del Líbano. Israel urge a los residentes a no regresar a sus hogares. También los bombardeos sobre la capital. Hay al menos 9 muertos y 7 han resultado heridos en un ataque contra un edificio en el centro de Beirut. También se han producido ataques contra Tel Aviv, contra Israel, con drones que reivindican los rebeldes hutíes de Yemen.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más significativo del día. Noche terrible para nuestros dos equipos en la Liga de Campeones. El bochornoso 4-0 del Atlético dejó helada a la afición rojiblanca, que para nada esperaba lo que ocurrió. Simeone aseguró que no se debió a falta de aptitud. La explicación para él fue sencillamente esta.
Jugamos mal. Hay días que se juega mal. Hoy jugamos mal. No jugamos bien. En cambio, no nos dieron, como en otras oportunidades, ese recambio al partido que buscábamos. Y aceptar que jugamos mal. Perdimos, justamente. Nos ganaron bien. Fueron mejores. Y felicitarlos.
El vestuario no encontraba explicación a lo que les sucedió sobre el césped del Estadio Daluz. Salieron dormidos, no reaccionaron y pudieron haberse llevado un castigo mucho más severo. Capitán Oblak.
Es fácil, hemos estado mal, parece que no hemos estado aquí, eso es la única explicación, pero explicación por qué ha sido así no la tengo y yo creo que nadie lo tiene. No nos hemos despertado en todo el partido, desde inicio hasta final, el resultado es justo, podría ser más alto.
El Real Madrid no se llevó 4, pero también perdió 1-0 en Lille, ofreciendo una imagen muy pobre. Un equipo sin chispa, sin fútbol, que solo reaccionó en los últimos minutos del partido. Ancelotti se marchó triste y aseguró que merecen todas las críticas.
La tristeza llega de la sensación del equipo. Soy muy sincero, la crítica por el partido de hoy es justa, correcta. Y tenemos que aceptarla, no hemos mostrado una buena versión.
Tras lo de anoche, el Real Madrid es 17º, el Atlético es 23º, el objetivo, ya sabéis, es meterse entre los 8 primeros. El Comité de Disciplina de la Federación sancionó con 3 partidos de cierre el sector del Fondo Sur desde el que se lanzaron objetos al campo. Además, multó al club con 45.000 euros. El comité consideró que los gestos de Courtois no son justificación para lo que ocurrió y recrimina al Atlético que no se tomaran las medidas suficientes para prevenir lo que acabó sucediendo. El club debe decidir ahora si apela. Tiene 10 días para hacerlo. Simeone valoró así la sanción.
No sé si te parece justa o no esa sanción.
Aceptar lo que han dictado y que es una gran oportunidad para el club para obviamente crecer como club.
Del resto de la Liga de Campeones destacamos el triunfo del Aston Villa sobre el Bayern Múnich 1-0, la victoria de la Juventus en el estadio del Leipzig 2-3 y la derrota del Girona también 2-3 frente al Feyenoord. Noche aciaga con 2 goles en propia puerta, un gol anulado y un penalti fallado para los de Montilivi. Michel, entrenador de los gerundenses.
No estoy tocado, ¿no? Ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso, con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado. Hoy no merecemos perder, con lo cual, ese es el camino.
Mañana comienza la novena jornada de Liga, lo hace el Leganés que recibe al Valencia en Butarque. Esta tarde ya comparecencia de prensa de Borja Jiménez. El Getafe recibe el sábado a Osasuna. El club aprovechará la cita para homenajear a Aran Barry, que acaba de superar los 200 partidos como azulón. Baloncesto, hoy comienza la 25ª edición de la Euroliga. El Real Madrid busca su 12ª corona con un equipo renovado en el que se echará de menos a jugadores muy ilustres. Debuta esta tarde 9:45 en Múnich contra el Bayern. Sergio Llull.
Muchas ganas, con mucha ilusión, conscientes de que va a ser una Euroliga muy dura. Todos los equipos se han reforzado increíblemente bien, ¿no? Y bueno, con el objetivo ambicioso siempre de intentar estar en esa Final Four y de luchar por el título.
Tenis, Carlos Alcaraz ya está en Shanghái, donde sin casi descanso va a disputar el Master 1000 de esa ciudad china. Ayer logró el 16º título de su carrera al ganar en la final de Pekín al número 1 mundial Sinner. Precisamente ahí en Pekín, Paula Badosa está ya en semifinales de todo 1 BTA 1000. Esta madrugada ganó a la china Zan en 2 mangas. Paula está realmente fuerte.
Noches que no son buenas, a aceptarlas, a intentar aprender de lo que nos tocó pasar hoy y bueno, recuperar energía para el partido del domingo.
Madre mía, qué nochecita tuvimos anoche. Si mirábamos a Lille, mal. Si mirábamos a Lisboa, todavía peor. Cayeron los dos, 1-0 el Real Madrid, 4-0 el Atlético de Madrid. Están muy lejos ahora mismo de la octava plaza que te permite disputar directamente los octavos de final de la competición. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué explicación le encuentras al derrumbe, al desplome absoluto del equipo del Cholo Simeone anoche en Daluz frente al Benfica?
No sé si voy a dar explicación alguna porque yo no la encuentro, pero sí voy a dar mi opinión. Para mí que fue el peor partido del Atlético de Madrid en mucho tiempo. No recuerdo un partido así. No recuerdo un choque
en el que el Atlético de Madrid no se tira a la puerta. Y me dirán, sí, sí, Lino pegó en el larguero, sí. Pero yo un centro chut que se envenena y va al larguero, no lo, es que no lo puedo, no lo puedo contar como, como tiro, y si hubiese entrado hubiese sido una auténtica anécdota en lo que fue el partido.
Ya amaneció mal el partido, sí. Ya amaneció mal, porque los primeros minutos fueron del Benfica, sí, un paradón que... de Oblak, y enseguida llegó el primer gol.
Es que la imagen fue horrible, fue desastrosa, ¿no? Vergonzosa. Yo creo que nos vamos a quedar cortos en los calificativos. No compitió el Atlético de Madrid en ningún momento, no compareció en el partido, no hubo intensidad, no hubo velocidad en las acciones, no hubo fútbol. Incluso el resultado a mí se me antoja corto, porque el 4-0 pudo ser mucho más abultado de lo que fue. Y da la sensación que los jugadores diferenciales en el Atlético de Madrid no están bien, pero ninguno. Y da también la sensación que Simeone tampoco encuentra ni el sistema a jugar, ni los jugadores con qué hacerlo. Es decir, todo es un desbarajuste ahora mismo, y ayer fue un desbarajuste total y absoluto en el Atlético de Madrid.
Fíjate cómo lo vería el Cholo, que al descanso retira a tres pesos pesados del equipo, Coque, De Paul y Griezmann, mete a Sorloth, mete a Javi Serrano, que eran sus primeros minutos en esta temporada.
Yo creo, es que el chaval no tiene culpa ninguna, pero claro... Es que habría que decir, no, es que no eran los primeros minutos de este año, es que casi eran los primeros minutos de hace dos temporadas. Es que la temporada pasada jugó en el Sturmgrad austriaco, sí, y jugó 250 minutos. Y es que está jugando minutos en el Atleti B.
Sí, está jugando, o sea, en el filial, sí.
Claro, no es titular en el Atleti B tampoco, o ha sido pocos partidos titular, sí, en lo que llevamos temporada. Es verdad que llevamos poca temporada, pero es así. Y tuvo que recurrir a Javi Serrano... Porque es que no hay otro mediocampista en el Atlético de Madrid. Si es que luego, si quieres, hablamos de la gran plantilla que decían algunos que tenía el Atlético de Madrid. Pero luego, si quieres, podemos hablar de ella.
Bueno, y para colmo, se había lesionado Marcos Llorente, Marcos en la Llorente primera antes, parte, sí, que sí, me imagino que se va a perder varias semanas porque es lesión muscular, ¿no?
Sí, se iba a perder ya el partido del próximo domingo, sí, ante la Real Sociedad por estar sancionado. Ahora le viene el parón, pero vamos, muscularmente está roto, se le van a hacer pruebas y a raíz... de que se le realicen esas pruebas, se verá cuánto va a estar de baja Marco Llorente, pero indudablemente le viene bien que haya sido en el día de ayer, cuando ahora hay un par de semanas de parón.
Bueno, claro, y hace tres cambios en el descanso el Cholo, pensando en que aquello se puede levantar, sí, todavía. Es verdad que el resultado solo era 1-0, pero a los seis minutos hay un primer penalti que transforma a Di María, y con el 2-0 el equipo se derrumbó por completo ya, ¿no?
Sí, yo creo que el 2-0 ya... dejó muerto y visto para sentencia el partido. El Atlético de Madrid no tuvo ningún poder de reacción, intentó reactivar en el descanso, como tú bien has dicho, con esos tres cambios, con el cambio de sistema, para ver si podía darle piernas y algo más de fútbol al equipo. Nada de nada. Yo creo que fue incluso peor la segunda parte que la primera, y en el minuto 6, como tú dices, con ese penalti, transforma a Di María el 2-0 y el partido ya se acaba. Ya fue un coser y cantar para el conjunto del
Lisboeta. ¿Salvas a alguien, Bonilla? ¿Salvas a alguien de ayer? De los que
¿Puedo
jugaron?
Salvar a Oblak, que yo creo que Oblak hace un buen partido. Es verdad que le meten cuatro goles, dos de ellos desde el punto de penalti, pero no es menos cierto que hace tres o cuatro paradas realmente buenas.
Simeone destacó a Jiménez, por cierto.
Sí, y yo creo que Jiménez, si tengo que salvar a alguien, tengo que salvar a los dos, a Oblak y a Jiménez. Del resto no puedo salvar a nadie.
Y luego es verdad que está pasando otros días, lo que pasa es que cuando ganas, pues ganas y todo es más bonito, ¿no? Pero está pasando que el equipo cambia de sistema constantemente, que cambian las posiciones, como que está todavía en la búsqueda de un 11, sí, y de una demarcación para algunos futbolistas.
Sí, es lo que te decía, que los futbolistas no están bien. Y que los futbolistas, digo, diferenciales del Atlético de Madrid. Ni Julián Álvarez, que parece que deambula por el terreno de juego. Julián Álvarez está fuera de los partidos. Ayer nada de nada. Griezmann está fuera, Coque está fuera, Rodrigo De Paul le cuesta. Es decir, los mejores futbolistas del Atlético de Madrid no están bien, y eso lo está notando el equipo. Y Diego Pablo Simeone, en busca de intentar encontrar pues alguna reacción, algo que pueda suplir la falta de fútbol de los mejores futbolistas del Atlético de Madrid, cambia de sistema, cambia de jugadores, pero no lo encuentra, no está encontrando ni el sistema idóneo, ni los jugadores que puedan jugar al sistema que quiere Diego Pablo Simeone.
Vamos a escuchar explicaciones, hay que escuchar con atención. Las primeras las dio el Cholo Simeone.
No busquemos excusas, no jugamos un buen partido, no es el responsable siempre es el entrenador, porque obviamente es el que hace la formación, el que busca los cambios, el que cuando pasan cosas buenas, qué bueno, porque los cambios nos dieron más, los cambios acompañaron al partido, no nos dieron más tampoco. Fue un mal partido en general de todos, aceptarlo, porque es parte del juego, tratar de recuperar energía nuevamente para el partido del domingo.
¿Qué ha sido más? ¿Tema de ritmo, que has hablado muchas veces de la Champions, más mental o de entrega, de concentración, o puramente fútbol?
¿Dónde... No, jugamos mal. Hay días que se juega mal, hoy jugamos mal. No jugamos bien, no los cambios no nos dieron como en otras oportunidades ese recambio al partido que buscábamos, y aceptar que jugamos mal, perdimos justamente, nos ganaron bien, fueron mejores, y felicitarlos.
La imagen que dio el equipo de impotencia, de falta de tensión en muchos momentos, ¿es un mensaje de alarma para lo que viene?
No, para mí no hubo falta de tensión, no hubo falta de actitud, no hubo falta de ganas de correr, se jugó mal. Cuando juegas mal aparecen este tipo de situaciones que las confundimos con falta de actitud. Y no es falta de actitud, jugamos mal. Y cuando uno juega mal tiene posibilidades de perder. El rival aprovechó contundentemente todo lo que nosotros le permitimos y tuvimos un partido que fue malo.
No sé si la ausencia de un solo futbolista, Lenormand, explica ver una defensa mucho más parecida a lo del año pasado que al de este.
Bueno, hay jugadores que son especiales y diferenciales. Está claro que Lenormand es un jugador diferencial en nuestra defensa. Hoy Jiménez hizo un muy buen partido, para mi gusto, y evidentemente necesitamos mejorar colectivamente, porque no es defensivamente que un jugador va a defender y va a hacer que todos defiendan mejor. Siempre es todo colectivo, pero no tengo ninguna duda que Robin nos ayuda en la parte defensiva de una manera diferente.
Murillo, ¿para ti faltó, además de fútbol, actitud, o no es un problema actitud? El Cholo dice que no.
Yo es que creo que tampoco. Yo lo que creo que es falta de... Ayer fue falta de fútbol. Falta de entrar bien en el partido. Falta competir bien en el choque. No compitió el Atlético de Madrid, ya lo he dicho anteriormente. Me parece que fue todo hecho. No falta de actitud. Y los jugadores, imagino que ayer querían ganar el partido. Pero es que salieron mal, salieron dormidos. Sí, hay una imagen
De Simeone,
de Diego Pablo
diciéndoles
Simeone,
que estáis dormidos.
Claro, sí, que sí. Lo dice todo y clarito en la primera parte. Se echan las manos a la cara como si estuviesen dormidos. Y lo hace dos veces. O sea, es que el partido estaba así. Pero claro, ¿qué sucede? Que nos hemos llenado la boca al fichar el Atleti a Julián Álvarez, a fichar a Lenormand, que el plantillón del Atlético de Madrid es la leche. Ya te dije que, para mí, que no. Y que hay muchas costuras. Y ayer se le notaron mucho. Le faltó Lenormand en el centro de la defensa y se notó muchísimo. Muchísimo se notó. En punta de ataque, Sorloth y Julián Álvarez están muy perdidos y el medio del campo solo has traído a Gallagher. Y necesitabas a ella mucho más que Gallagher. Gallagher no es el 5 que pedía Diego Pablo Simeone. Gallagher es otro centrocampista que te va a dar muchas cosas, pero no es un 5 posicional. Y me parece que el Atlético de Madrid tiene que ir pensando ya en lo que... en lo que quiere para la temporada que viene, en lo que quiere para esta plantilla, para la temporada que viene, pero buscando centrocampistas.
Cuando hay incendio, aparece siempre el mismo bombero, Jano Black, dando explicaciones. Bueno, en realidad no las tenía.
Explicación al final es fácil. Hemos estado mal, parece que no hemos estado aquí. Eso es la única explicación, pero explicación por qué ha sido así no la tengo y yo creo que nadie lo tiene.
¿Habéis hablado entre los compañeros de qué ha pasado hoy para esta debacle o pensáis hablar? Porque esto se puede quedar en una anécdota o en un problema.
Sí, está claro. Bueno, en descanso hemos hablado y la verdad que la sensación en descanso ha sido que se va a salir de otra manera, que se va a salir mejor, pero al final no ha sido así. No nos hemos despertado en todo el partido desde inicio hasta final y al final el resultado es justo, podría ser más alto y eso es lo que más me molesta, porque al final se puede perder el partido porque no tiene su día, porque otro equipo juega también, pero perderlo de esta manera, que hay sensación que te pueden meter todavía más goles, es muy duro de aceptar. Pero si no lo aceptas, no lo puedes mejorar. Así que espero que, como has dicho, que eso se puede quedar en una anécdota, porque así sabemos que no puede ser, ni en Liga ni en Champions, porque necesitamos puntos y hay que ganar los partidos.
La imagen ha sido muy mala ya, es lo peor del resultado.
Eso digo, y estoy seguro que todo el vestuario y todo nos sentimos así, que lo peor es la imagen, la impotencia en el campo, porque se puede perder partido, se puede perder partido, pero de esta manera es muy difícil aceptarlo y no encuentro las explicaciones por qué hemos estado así.
El Atlético es 23º ahora mismo, el objetivo es meterse 8º, lógicamente quedan 6 partidos, queda mucha tralla por delante. Viene el Lille, al que vimos ayer frente al Real Madrid, es el próximo rival del Atlético el próximo 23 de octubre, y luego hay que ir a París, hay que levantar esto, ¿eh?
No, es que el Atlético, yo creo que para meterse entre los que van a jugar esos partidos, esos dos partidos que no se meten entre los 8 primeros, antes de llegar a 8º, el Atlético de Madrid se va a meter. Para meterse entre los 8 primeros, pues creo que le va a costar. Perdiendo puntos como los perdió en el día de ayer, creo que al Atlético de Madrid le va a costar meterse entre los 8 primeros.
¿El equipo descansa hoy? O...
No. Entrena esta tarde a las 6:30, esperando saber pues la lesión que tiene Marco Llorente, que no iba a jugar, como te digo, en Anoeta por sanción, pero que se puede unir a Azpilicueta, Barrio y a Lenormand. Veremos la mejoría del central del Atlético de Madrid, pero da la sensación que ese golpe en la cabeza pues le va a impedir jugar, le impidió jugar ayer, pues a lo mejor también le impide jugar el próximo fin de semana.
Me da que no va a jugar. Bueno, esto es en cuanto al partido. Hay un asunto más, que es el cierre parcial de la grada del Metropolitano durante 3 partidos, cierre que afecta no a toda la grada, sino a los sectores del 127 al 133, más los 45.000 euros. Dice el Comité de Disciplina que el Atlético de Madrid no adoptó las medidas suficientes para prevenir unos incidentes tan graves, y dice además que rechaza sus alegaciones por entender que esos gestos anteriores de Courtois no son justificación en ningún caso para que ocurriera lo que ocurrió posteriormente. La única valoración de parte del Atlético sobre esta sanción de 3 partidos la dio el Cholo Simeone en Movistar.
No sé si te parece justa o no esa sanción.
Aceptar lo que han dictado, y que es una gran oportunidad para el club, para obviamente crecer como club.
El Atlético recibió ayer el dictamen del Comité de Disciplina, Bonilla, y estudia ahora si lo va a apelar o no lo va a apelar.
Sí, tiene 10 días para presentar esa apelación. En la tarde-noche de ayer, o en la noche de ayer, porque ya salió el...
Bien avanzada la tarde,
pues en la noche de ayer no tenían claro si el club iba a presentar o no esas alegaciones para intentar rebajar la pena y la multa. Pero todavía, como tiene 10 días, todavía tiene tiempo para intentar hacer ese recurso.
Y no hay ninguna prisa, porque ahora juegan fuera en San Sebastián contra la Real, luego en el parón, y no juegan en casa frente al Leganés el 20 de octubre, con lo cual hay un tiempo suficiente si estiman que es necesario apelar, para ver si reducen este cierre de la grada, de esa parte de la grada del fondo sur, durante los próximos 3 partidos. ¿Algo más me dejo de Aldi?
Pues nada más, que ha salido ya el colegiado Díaz de Mera, va a dirigir el choque en Anoeta. En el bar va a estar Melero López.
En un momento, el Madrid tampoco le fue nada bien,
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vemos especies.
36 partidos sin perder, 258 días sin conocer la derrota. Pues bien, ayer todas esas estadísticas saltaron por los aires. El Real Madrid perdió en el Pierre-Mauroy frente al Lille por 1-0. Una derrota imprevista. Nacho Aranda lo contó ayer aquí en Noche de Champions. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo le decía ayer a Carlos, en un partido como este, para mí, el principal rival del Real Madrid es el mismo. Si sí, sale bajo claro. de tensión, se puede encontrar con una sorpresa. Si sale con un desempeño al 100%, se va a llevar el partido con cierta solvencia. Porque además de que el Lille no es uno de los grandes de Europa, es que llegaba ayer con 8 bajas sí. al partido.
Estaba claro que si el Madrid daba un notable... El Madrid ayer juega en un 7-1-8, es muy superior al Lille. El problema es que el Madrid solo dio un notable durante 5 minutos, de los 85 últimos. Al 90. Sí, claro, sí. Es que eso es que así no te da para ganar fuera. Todavía en el Bernabéu, como lo normal es que te hagan menos daño, bueno, pues dices el partido, porque le ha pasado esta temporada, ¿eh? Primeras partes muy malas y varias. Luego en la segunda parte el equipo reacciona, empieza a carburar y acaba sacándolo adelante.
Lo de ayer pero fueron ayer un poco las sensaciones de Mallorca y Las Palmas, si sí, te acuerdas, sí, ¿eh? Sí, un sí, poco
sí.
parecidas.
Sí,
¿no?
sí, sí. El equipo entra frío, el equipo tiene dudas sobre posiciones en el campo. Para mí ese es, a medio plazo, lo más preocupante. Perder ayer, si miras la clasificación, no es un drama. Otra cosa es decir, ¿cómo están repartidos los roles y cómo están repartidos los espacios? Y eso sí que no se arregla en una semana. De hecho, llevan desde principio de temporada arrastrando esas dudas. Lo decía Ancelotti, no sabemos quién sustituye a Kroos. No tenemos ese perfil, pero los que pongo ahí tampoco acaban de. ¿Dónde juega Bellingham? Ayer hubo situaciones bastante cómicas en las que Bellingham y Vinicius se estorbaban pegaditos a la banda con dos rivales, porque al final es Vinicius se tira al centro, Bellingham se deja caer a la izquierda, Vinicius si se va al centro del ataque, ahí se espesa.
Y naufragio ayer del centro del campo, ¿eh?
Claro.
Naufragio
claro,
de los cuatro, claro. ¿eh?
Porque Tchouaméni, lo contábamos anoche en el partido de la Onda, Tchouaméni...
Yo, es que me gusta más de central,
claro,
la verdad.
Ancelotti también. Verdad. Porque es verdad que lo de ayer Militao, la baja de Militao no es una decisión táctica.
Se fue tocado.
Pero le ves atrás y te cuadra más que en el medio centro diciendo, este es el que tiene que distribuir, pues no tiene esas cualidades, tiene otras muchas, claro.
Sí, sí. Camavinga salía de lesión, eran sus primeros minutos, es que Camavinga está de pretemporada, como alguien que dice, Valverde, chico, un día va a explotar porque juega todos los minutos. Ayer hubo un momento que lo comentabas en la transmisión, cuando saca la pelota en el suelo, de tacón, que dijese isquio, revienta cualquier
claro,
lugar.
Claro.
Y es que faltaba fútbol en
fútbol,
esa zona.
Básicamente
fútbol. Y velocidad, porque la circulación de la pelota era lenta, claro. premiosa, previsible. Y oye, un equipo, al fin y al cabo es un buen equipo el Lille, bien colocado, bien situado, sabiendo lo que tiene que hacer, te va cerrando las vías. En la primera parte fueron dos ocasiones, un tiro de Vinicius, tampoco de gran peligro, y una muy clara de Hendrik, que le sacó el portero. Y como tú dices, hasta los últimos 5 minutos, no news, no hubo noticias.
Claro. Estamos en esa transición que está viviendo el Real Madrid de aquel centro del campo con Kroos y Modric en su momento estelar, en su prime, como dicen ahora los modernos. Y esa transición, el problema es que se está alargando mucho porque has elegido otro tipo de perfiles. Perfiles mucho más físicos, pero tácticamente o técnicamente menos finos.
Vamos a escuchar a Ancelotti. Es uno de estos días que conviene escuchar con calma a Ancelotti, ¿eh? Porque no se esconde, porque da la cara, porque responde a las preguntas, porque relativiza la derrota. Es verdad que llevaban mucho tiempo sin perder, pero sabe que hay problemas y que hay que solucionarlos, porque el sábado viene el Villarreal, que recordemos es tercero y está a un solo punto del Real Madrid. Ancelotti.
Nosotros nos ha costado entrar en el partido a nivel de intensidad, a nivel de duelos, a nivel de claridad de juego. Obviamente se podía empatar el partido, porque hemos tenido oportunidad al final, pero no era merecido. Entonces hay que aprender.
No sé si consideras que el gran defecto de este equipo es la desidia. Si crees que ese es el gran defecto ahora mismo del equipo más allá del fútbol.
Evaluar el partido de hoy ha sido todo bastante mal. Tenemos que mirar las cosas a mente fría, no tirar a la basura todo, pero obviamente hay que mejorar. La posesión de balón ha sido una posesión bastante lenta, con pocas ideas. La tristeza llega de la sensación del equipo que no ha sido un buen partido, porque los partidos se pueden perder porque esto del deporte, ma no hemos dado una buena sensación en el partido. Creo que tenemos todos los recursos para aprender de esta derrota y hacerlo mejor en las próximas.
¿En qué está fallando en el mensaje de Ancelotti este año en el vestuario para que todo eso se produzca? ¿Cuál es la autocrítica que se hace usted?
Yo creo que no es suficiente hablar del tema para arreglarlo, porque si es así, es mucho más sencillo. Hay una dinámica que hay que mejorar. Creo que el equipo estaba mejorando. Este partido es una vuelta atrás, pero esto tenemos que ser animados y seguir peleando, luchando y mejorando.
Es la primera derrota oficial del equipo desde enero. ¿Tienes la sensación de que hay impaciencia por ver la mejor versión?
Mira, yo soy muy sincero. La crítica por el partido de hoy es justa, correcta, y tenemos que aceptarla porque es así. No hemos mostrado una buena versión.
Nos has dicho muchas veces que, sobre todo la temporada pasada, donde todo salía bien, que vivías en una luna de miel en el Real Madrid. ¿En este momento es el momento de aparcar esa luna de miel y ponerse a trabajar de otra manera?
Espera un momento. Yo creo que tenemos la última derrota, cuando hemos perdido el derbi, creo que ha sido un golpe de ascensión fantástico, porque desde ahí Ojalá puede hacer también esto, un golpe de atención fantástico.
Un golpe de atención, espera que sea la derrota de ayer. ¿Qué te parece lo de Ancelotti,
pues,
Nacho?
Me parece que está muy bien porque no le quitó importancia. Y sobre todo, no hablo de, bueno, ha sido un mal día, ha sido una mala noche, sino de tenemos cosas que tenemos que resolver. Y en eso está seguro, porque él no es tonto, que, es decir, en su sueldo, como en el sueldo de cualquier entrenador, va a desviar un poco la historia. Pero él analiza el fútbol y sabe que lo de ayer no es solo ayer. Es que dime desde el principio de temporada qué partido redondo ha hecho el Real Madrid.
Redondo, ninguno. Redondo, ha habido fases buenas.
Ha habido fases buenas. Redondo. Pero venimos de un derbi donde ni el Madrid ni el Atleti hicieron gran cosa. Entonces, vas sumando los días en los que parece que sí, pero no, y te salen unos cuantos. Por eso hablo de que el problema lo tiene a medio plazo, no a corto plazo.
Ha publicado el equipo hace un ratito que ha hablado Deschamps con Mbappé y que parece que no le va a convocar para los dos próximos partidos de Francia, que le va a dar descanso porque acaba de salir de lesión. Bien. Ayer un momento que sale en el minuto 57 sí. Y todos pensamos, bueno, sale Mbappé, esto puede cambiar. Pero no cambió nada.
Nada. No, yo creo que no estaba. O sea, no estaba. Una cosa es que él se sintiera bien y le dijera a Ancelotti, oye, yo estoy para jugar, y otra cosa es que esté fino. Es que no es lo mismo. Es que competir es otra cosa. Tú puedes entrenar, pero para competir tienes que sentirte muy cómodo, sentirte rápido, sentirte ágil. Y no estaba. Realmente el partido no cambió nada. Entró Güler.
No. Pues entró sí. Un cabezazo al final y muy, muy blandito.
Participó, pero no era. El problema no era ese, porque el Madrid tuvo las llegadas. Llegara quien llegara, el Madrid pisó área, pero lo pisó en los cinco últimos minutos. Y ojo que el Lille era un equipo aseadito, pero no nada más.
Sí, no es uno de los grandes de Europa, ni mucho menos.
Nada más.
Le preguntaron a Lunin, que reapareció ayer en Liga de Campeones, ¿qué le faltó al Madrid?
Alguna agresividad, no creatividad, la que tenemos siempre, luchar un poco más. La primera parte me parecía peor, en la segunda un poco mejoramos. Siempre queremos ganar, obviamente sabemos qué colores jugamos, pero pasa nada, yo creo que ánimo, tenemos que seguir trabajando, a seguir a nuestra línea. Bueno, personalmente feliz porque he vuelto a jugar. Por otro lado, ánimo a Tibú, que se recupere, pero lo más importante era hoy a ganar, da igual quién está en el campo, equipo está por delante de todo.
¿Qué le faltó? Fue, claro, agresividad y creatividad, lo que estamos diciendo. Entrar con más energía y jugar más al fútbol.
Claro, es que al final el portero es el que mejor ve el partido, porque lo ve desde atrás. Ve cómo se están repartiendo los espacios, cómo llegan sus compañeros a las coberturas, cómo sale el balón jugado. Y ayer el balón jugado del Madrid salía muy espeso,
Endrick, titular por primera vez en lo que va de temporada. Él, en ese aspecto, estaba contento, lógicamente, no por el partido.
Una sensación increíble, porque estoy en el mayor club del mundo y jugar desde el principio, claro que es muy difícil. Ha jugado en la pretemporada, pero no es la misma cosa. Ha debutado ahora como titular, para mí es muy importante. Estoy muy contento de eso, pero no muy contento por la derrota y ya está. La cabeza, como tenía dicho, en el próximo partido nos vamos a entrenar y a ganar él. el Villarreal.
Ha aprovechado los minutos como nadie hasta ahora. Ayer fue titular. ¿Qué impresión te dejó?
Pues que no es lo mismo ser titular que salir. Anoche hablábamos con Iván Pérez de Sabas, por ejemplo, de un amigo de la casa, claro, de que te pongan esa etiqueta de revulsivo, de jugador de últimos minutos, que hasta ahora ha funcionado genial. Ayer durante el partido yo le vi es un tipo muy intenso, porque fíjate que en las presiones arriba era el que llegaba más rápido, con más ganas, el tío juega a 1000 por hora, pero como el balón no llegaba bien, como los espacios no estaban bien repartidos, como no había buenas combinaciones, yo creo que no aportó gran cosa. Ganas, pero bueno. Eso es poco.
Fíjate lo que viene, Nacho. Real Madrid-Dortmund, sí, sí. Real Madrid-Milan, Liverpool-Real Madrid. Son las tres próximas citas, que son muy serias las tres, ¿eh?
Claro. Por eso te decía que lo de anoche no es un problema. El problema es hacia dónde va a evolucionar el Madrid durante las próximas semanas. Esa es la gran incógnita. Yo no tengo respuesta. No la tiene nadie.
No la tiene ni Ancelotti, que acabamos de escucharle hace un momentito. El equipo vuelve a los entrenamientos a las 4 de la tarde. Militão se marchó tocado. Vamos a ver si está o no está. Rodrigo no jugó ayer, contaba Carlos, porque tenía un problema en la espalda. Así que vamos a ver si llegan. Se espera que sí. Y bueno, pues el Villarreal, ojo, que ahí hay que dar, es en casa, se te pone por delante, el Barça se te puede ir, queda un mundo todavía, pero hay que dar un paso adelante,
Claro. Y nos tiene que ya ir enseñando a Ancelotti de verdad cómo va a jugar el Madrid esta temporada. Es decir, cómo va a repartir el centro del campo, quién va a asumir la responsabilidad en el centro del campo, porque en el derbi fue Modric, estuvo muy bien. Pero, ¿y cómo van a repartirse los espacios arriba? Yo insisto, a mí eso me parece un problema gravísimo, como en el caso del Atlético de Madrid. Es lo mismo, es que para que jueguen tres, Julián Álvarez le manda a la banda. Sí, pues ahí es como mandarle al destierro, que te olvidas de él.
Pues el Madrid, que cayó también 1-0 en Lille y que tiene ahora tres compromisos realmente duros. Gracias, Nacho, te escuchamos a las 7:30.
Venga, hasta luego.
Seguimos con más Liga de Campeones. Bueno, la noche o la tarde europea había empezado ya francamente mal. Vamos con el resto, lo más destacado de la Liga de Campeones, porque el Girona había comenzado perdiendo en Montilivi 2-3 contra el Feyenoord en uno de esos días aciagos en los que no te sale prácticamente nada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que para ser el debut de Montilivi, del Girona en casa en la Liga de Campeones, pues salió, si podía salir todo mal, salió casi peor. Se adelantó el marcador. En el marcador, eso sí, el conjunto gerundés con el gol de David López en el minuto 19, pero apenas duró la alegría 3 minutos porque llegaba ese primer gol, autogol de Herrera en propia puerta, y tan solo 10 minutos después ya ganaba 1-2 con el gol también en propia puerta del conjunto del Feyenoord. Además, un penalti fallado, un penalti anulado por fuera de juego, y por si fuera poco también lesión importante de Sigankov, así que Michel, pues a pesar de que consideraba que no había sido justa esa derrota, porque dice que en la segunda parte el equipo sí dio otra imagen, dice que le pasó sobre todo factura 20 minutos muy malos de la primera parte, donde llegaron esos dos autogoles y el penalti. Así analizaba el técnico madrileño la dolorosa derrota en el día de ayer y esa lesión importante de Sigankov.
Estoy preocupado por esos 15-20 minutos que no me han gustado nada, porque ese no es el equipo que yo quiero, y tú no puedes permitirte en Champions, bueno, ni siquiera en la Liga, pasarte el balón por pasártela. Eso no vale para nada y no es bueno para nuestra manera de hacer las cosas. Me voy muy preocupado por el tema de la lesión de Víctor, porque son 3 jugadores que perdemos una semana, 3 jugadores importantes. Son momentos que tenemos que saber superar como equipo.
Y es que había perdido ya a Pilín y a Oriol Romeu en los días previos. Ahora se va a Sigankov, que es otro puntal. Otro de los partidos importantes del día, el Aston Villa de Unai Emery, de Monchi, de Pau Torres, le ganó 1-0 al Bayern de Múnich.
Un Aston Villa muy español, 41 años de espera llevaba el Aston Villa, y Villa Park, bueno, pues se volcó. Era una de las grandes noches para ellos, hubo un gran ambiente y además acompañó el resultado. Además, con uno de esos hombres tipo Correa en el Atlético de Madrid,
John Durán.
El colombiano John Durán, que se ha convertido en el mejor sustituto de la Premier, ha marcado 5 goles desde el banquillo en 9 partidos y ayer le dio la victoria al Aston Villa ante el Bayern de Múnich. Además, también tuvo un gol anulado Pau Torres a los 22 minutos y el español se desquitó después con el pase de 40 metros que le dio al colombiano, que elevó salvó por encima de Neuer la pelota para hacer ese gol ya en las postrimerías del encuentro. Pero además, para redondear la gran noche, el portero Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, salvó un cabezazo a Kane que hubiera sido el empate. Los villanos han ganado los dos partidos de esta fase de grupos y dice el Dibu precisamente que quieren seguir dando la sorpresa.
Nosotros queremos jugar contra los mejores. Tener un buen año y clasificar a Champions no significa que vamos a jugar esta competición solo para ver qué pasa. Nosotros queremos ir partido a partido, tenemos sueños por cumplir y hoy cumplimos uno.
Y un par de partidos también más a destacar. El más espectacular, la victoria de la Juventus 2-3 en Alemania frente al Leipzig.
En un partido de ida y vuelta, por dos veces se adelantaron los alemanes con el doblete de Šeško y por dos veces empató la Juve con el doblete también de Blažević. Un milagroso tanto final del portugués con Seixão sirvió para que la Juve se llevara esa victoria, jugando además con uno menos durante más de media hora.
Y victoria del Liverpool 2-0 sobre el Bolonia con Mo Salah como figura destacada.
Sí, fue el nombre propio, Salah, un gran gol para cerrar el marcador y su asistencia para abrirlo desactivaron a un Bolonia guerrero que plantó cara, pero que no pudo dar la sorpresa en Anfield. El Liverpool consiguió su segunda victoria ganando 2-0 al conjunto italiano.
¿Cómo está la clasificación después de las dos primeras jornadas?
Pues los ocho primeros son el Dortmund, el sorprendente Brest francés, el Benfica, el Leverkusen, el Liverpool, el Aston Villa y la Juventus. Todos estos, los siete primeros, han ganado sus dos partidos, tienen 6 puntos y completa ese tren de cabeza el Manchester City, octavo con 4 puntos, aunque también hay otro montón de equipos que le siguen también con 4 puntos. Y luego un poquito más abajo, ya decimoquinto, el Bayern, el Barça y el Real Madrid, todos seguidos con 3 puntos. Vigésimo tercero se queda el Atleti y el Girona se quedaría fuera de esa fase de grupos, eliminado, quedaría con 0 puntos en el puesto número 30.
En Liga Europa hoy a las 7 menos cuarto, Real Sociedad Anderlecht, y a las 9 de la noche, Atleti de Bilbao AZ Alkmaar. Ahora baloncesto. Hoy comienza o arranca la 25ª edición de la Euroliga y para el Real Madrid lo hace Múnich frente al Bayern. Será esta tarde a las 9 menos cuarto. Los blancos sueñan con la duodécima corona tras rozar el título la temporada pasada cuando lo perdieron en la final. El que sabe de esto de verdad es uno de nuestros sabios de la canasta, Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Oye, año de cambios, con marchas de gente muy importante, la llegada de otros jugadores, así que necesitas competir desde ya, pero a la vez precisas tiempo y ahí está la dificultad, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que es que el Madrid nos tiene mal acostumbrados, ¿no? El año pasado, de 42 partidos de Euroliga, se ganaron 36, se llegó a la final de la Euroliga, y este año, como bien decías, son 6 jugadores, además, muy importantes, tanto dentro como fuera de la cancha. Han venido otros 4 jugadores que el rol, el protagonismo, minutos, tiros que tenían en su anterior equipo era muy, muy diferente al que van a tener el Real Madrid. Y sobre todo sus características, ¿no? Sobre todo André Félix, Xavier Razamés, Garuba, pues no tiene que ver nada en el juego a los jugadores que había, y eso requiere pues coger los automatismos, paciencia un poco, que vayan entrando, conocer su rol, y eso requiere un poquito de tiempo. Y bueno, afortunadamente hasta febrero o marzo no empieza de verdad la competición, pero sí que bueno, el partido de hoy es importante, pues conseguir una victoria, aunque es complicado jugar fuera de casa, ¿no?
El capitán de la nave, Sergio Llull, sobre el mal comienzo, la derrota en La Coruña y la necesidad de tiempo que ahora comentábamos.
Al final creo que el equipo necesita tiempo, ¿no? Pues para adaptar a los nuevos fichajes, para los que ya estábamos, pues volver a reencontrarnos jugando juntos, y al final esto acaba de empezar. No llevamos, bueno, creo que hoy se cumple un mes, ¿no? Desde que empezamos a entrenar todos juntos, y es cuestión de tiempo. Bueno, intentas no pensar mucho en 2 o 3 partidos vista, ¿no? En calendario, pues bueno, es una locura, pero al final es el mismo para todos los equipos, así que no es excusa.
Nacho, ¿cuánto se va a echar de menos a gente tan experta como Rudy, como el Chacho, como Poirier en una competición? Bueno, en realidad en todas las competiciones, en una temporada tan apretada.
Sí, indudablemente son jugadores que ya jugaban casi de memoria, ¿no? Fíjate la conexión que tanto hemos comentado, ¿no?
Parece que se nos ha interrumpido momentáneamente la comunicación con Nacho Rodríguez. Si no Recurrimos al teléfono para establecerla nuevamente y preguntarle por lo que resta. El Real Madrid, os decía, juega hoy a las 9 menos cuarto de la noche, en un nuevo pabellón, por cierto, con capacidad para 12.000 espectadores allí en Múnich. Ya no está Pablo Laso al frente del equipo muniqués, ahora dirige al Baskonia. Está por ver, pero parece que no va a estar finalmente Zonia. Sabéis que fue padre ayer, venía de hecho de haber estado enfermo en el último partido frente al Leima Coruña. No había viajado todavía esta mañana y no creo que lo vaya a hacer en las próximas horas, así que será una baja importante si finalmente no coge un avión de última hora para afrontar el partido. Un Real Madrid que solo tiene 13 jugadores en la plantilla para afrontar una temporada realmente apretada, realmente exigente. El año pasado tenía 16 en esa plantilla y todo para un calendario realmente aterrador. En este mes de octubre el Real Madrid debe jugar 13 partidos, sí, 13 partidos. Hoy el primero en Múnich y el último el día 31 frente al Maccabi en Tel Aviv. Esa es la pregunta, Nacho, restablecemos la comunicación. Calendario tremendo, fíjate cómo está el equipo, con solo 13 jugadores para afrontar 13 partidos en apenas 28 días, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Y hablamos de, bueno, de casi 90 partidos en la temporada, llegando a todas las, bueno, pues a una Final Four o una final de la Copa Rey. Evidentemente son muchos partidos y es verdad que en las últimas temporadas pues el Real Madrid ha tenido plantillas de 14, de 15, de 16 jugadores. Parece que están mirando el mercado, viendo jugadores. Pero a mí el problema que veo en la plantilla es que uno de los jugadores importantes de tipo Campazzo, Tavares, o como ha pasado con Mario Ezón ya en la final de la Supercopa o en el partido de Coruña, pues se ha dado de baja, ¿no? Y parece que es una plantilla corta, pero bueno, yo siempre digo que hay que tener confianza tanto en Juan Carlos como en Alberto, porque los resultados están ahí en los últimos, yo diría, en la última década, ¿no?
Y una última pregunta, Nacho. ¿Está el Real Madrid para ti en el primer escalón de los favoritos? Nos hablan de un Panathinaikos muy, muy fuerte que ha tirado de chequera, como también el Olympiacos. ¿Cuál sería tu top 5 de favoritos?
Bueno, yo creo que Panathinaikos, Olympiacos y también Fenerbahce, ¿no? Que ha incorporado buenos jugadores, creo que estaría un escalón por encima, ¿no? Creo que su objetivo es el Final Four, creo que también el objetivo del Real Madrid es estar en la Final Four, pero yo iría paso a paso, ¿no? Y en esta fase regular no importa tanto quedar primero, sino quedar entre los cuatro primeros, conseguir ventaja de campo en esos playoffs y acceder a Final Four. Y después, ya lo vimos la temporada pasada y muchos ejemplos, que a un partido con la igualdad que hay en la Euroliga te puede ganar. Pero evidentemente el Madrid, por plantilla, por tradición, por historia, por conocimiento del juego, pues tiene que ser uno de los favoritos para estar en esa Final Four.
La jornada se completa a las 7 con el Zalgiris Barcelona y a las 8:30 con el Baskonia Partizan. Nacho, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Vamos con tenis. Carlos Alcaraz ya está en Shanghái, donde ya ha comenzado a disputarse el Master 1000 de la ciudad china. Tanto él como Sinner llegaron desde Pekín y, de hecho, han participado juntos en un acto promocional allí para una conocida marca deportiva. Ambos debutarán mañana o pasado, en el caso de Carlos, contra el chino Shan, de solo 19 años y número 51 del mundo. Carlos logró ayer en Pekín el 16º título de su carrera, con solo 21 años, el cuarto en lo que va de campaña. Le va la marcha de jugar contra los grandes. Este curso lleva un 8-1 a favor contra los 10 mejores del ranking. A Sinner, el número uno del mundo, ya ha ganado 6 veces 3 en este 2024. Lejos queda aquella imagen destrozando la raqueta en Cincinnati o la prematura eliminación en el Open de Estados Unidos. Dice que lo pasó mal, pero que con ayuda ha logrado superarlo.
Es una victoria muy especial para mí. Los dos últimos meses han sido duros, tanto dentro como fuera de la pista. Gracias a mi equipo y mi familia empecé a recuperar la alegría y la motivación. Estaba triste y no quería jugar o viajar, pero hablamos mucho estos días. Y durante el último mes hemos trabajado muy duro dentro y fuera de la pista para volver a sentir este momento de nuevo.
Y gran éxito de Paula Badosa, que en el WTA 1000 de Pekín está ya en las semifinales. Ha derrotado esta madrugada a la china Zhang en 2 mangas en 1 hora y 23 minutos. Territorio Madrid al tanto. Hoy nos vamos a ir hasta Getafe para saludar al goleador del Getafe B, el flamante líder del grupo quinto de Segunda Federación. Se llama Jacobo Alcalde y, aunque tiene 27 años, es algo así como el veterano de esa caseta que dirige Gaby. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le hemos colgado el San Benito del Maduro, del que da madurez, del veterano, y realmente tiene 27 años, con toda la vida todavía para seguir disfrutando del fútbol y ascender de categorías, ¿no? Que sea algo que tiene Jacobo en su cabeza.
Jacobo Alcalde, Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Eres así como el experto, porque estás rodeado de pipiolos en esa caseta, entiendo, ¿no?
Bueno, sí, soy el más veterano de todos. La verdad que todavía no me siento mayor, pero en comparación con mis compañeros, sí, por supuesto, soy el veterano.
Hombre, es que no lo eres, tienes 27 años, mayor no eres, pero claro, es que habrá gente con 18, con 19, la mayor parte de ellos, ¿no?
Sí, en su gran mayoría los chicos son en torno a eso, a 20 años. Al final, pues yo ya les llevo una edad, pero creo que ese bagaje y esa experiencia, pues aporta un valor añadido a la plantilla que creo que es beneficioso tanto para el rendimiento mío particular como para el rendimiento del colectivo.
Bueno, habéis empezado francamente bien, francamente fuerte, y eso no suele ser habitual tanto en los filiales. Venís de ganar el Rayo Majadahonda 1-2, que es uno de los candidatos para el ascenso, con un gol tuyo, por cierto, que ya sumas dos, y estáis al frente de la tabla. ¿Hay que pellizcarse o esto estaba dentro de las previsiones?
Bueno, al final creo que desde el principio de la pretemporada se nos pautó un poco esa ambición y esas ganas de querer ganar cada día. Creo que el equipo está en un nivel tanto físico como colectivo, en lo puramente técnico-táctico, muy bueno, y creo que tenemos que aprovechar la dinámica que tenemos. Todavía no hemos perdido, esperemos que esa racha se prolongue lo máximo posible. Y sí, el otro día la victoria con el Majadahonda fue una victoria, la verdad, que muy positiva.
Ahora nos explicarás el porqué o los secretos, Jacobo, pero sois el único filial al que nadie quiere en este principio de campaña. Me explico, ¿eh? O sea, búscate filiales del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Leganés, del Rayo Vallecano.
Y les cuesta.
Y les cuesta mucho, es decir, ninguno ha hecho el inicio de temporada que vosotros habéis conseguido hacer. ¿Dónde está el secreto?
Es cierto que no creo que seamos un filial al uso, creo que podemos cubrir un montón de registros a lo largo de un partido, que es lo que quizá a los filiales les puede costar un poco más, sobre todo en los inicios de temporada. Creo que al final el tener jugadores un poco más experimentados, ya no solo yo, sino algún otro jugador que también pasa la temible edad sub-23, aportar a la plantilla ese puntito de madurez, ese puntito de saber estar, que creo que nos favorece bastante en ese sentido.
Sí, porque un poco lo que destacan los rivales o lo que destacan también los compañeros de Madrid al tanto que hacen los partidos del Getafe B es que eso es un equipo realmente maduro, ¿no? Es decir, que estáis prácticamente tratando de tú a tú a equipos que no son filiales y que están peleando lógicamente por el ascenso de categoría.
Hombre, creo que si queremos ser un equipo ambicioso y queremos estar lo más arriba posible en la clasificación, debemos estar a ese nivel. Por lo tanto, creo que la línea a seguir es esta y que no debemos bajar los brazos y seguir un poco insistiendo en ese hacer partidos incómodos, en ese no bajar el ritmo de competición en ningún momento del partido para poder mantenernos ahí arriba.
Dos goles lleva Jacobo, el último partido fue el que abría la lata en el Cerro del Espino de Majadahonda, pero además es que hiciste internacional al portero del Majadahonda, que te lo paró absolutamente todo menos ese gol.
Sí, la verdad que podía haber llegado el gol un poquito antes. Verdad que el portero de ellos hizo un partido para mí muy bueno. A mí en concreto me saca dos manos buenísimas, una en un remate de cabeza abajo y otra en un desplazamiento también por arriba, y pueden haber sido alguno más. Pero bueno, creo que al final, mientras los goles iban para ganar, cualquier delantero está contento.
Has tenido ya muchos entrenadores en tu carrera, Jacobo. ¿Cómo es Gaby, que está empezando su carrera, pero que el año pasado ya metió el equipo en el playoff de ascenso, aunque luego no subió y ahora lo tiene arriba? ¿Cómo es?
Pues es un entrenador súper exigente en el trabajo, en el día a día. Además de ser una persona súper cercana, creo que el haber vivido el fútbol desde dentro le hace aportar al equipo pues ese puntito extra de empatía y ese puntito extra de saber motivar en lo personal a cada uno de los jugadores. Y creo que por esa parte pues tenemos mucho ganado con él.
Y fíjate que es algo importante porque Gaby, desde que yo lo recuerdo, primera entrevista en pretemporada, él insistía en que la clave para él era intentar conseguir que el equipo fuera un equipo hecho y derecho cuando empezara la temporada, ¿no? Uh-huh. Porque es cierto que hay jugadores que ya han debutado incluso con el primer equipo del Getafe, está el caso también de Jacobo, pero sí es cierto que lo que él quería para lograr el objetivo, Jacobo, es que seáis un equipo más, ¿no? Que nos olvidamos un poquito más del punto este filial que tenéis, ¿no?
Bueno, creo que al final lo que marca un poco la línea y el devenir de resultados es mantener la exigencia en lo deportivo. Entonces, al final, cuanto antes llegues a tu punto óptimo, obviamente no es lo mismo el primer partido que cuando lleves 10 o 15 partidos, ¿no? Pero al final el llegar al inicio de temporada con ese puntito extra, pues te da los puntos del principio, que como siempre se dice, ¿no? Al final es muy complicado luego al final de temporada remontar tantos puntos que no hayas podido conseguir en la primera vuelta. Por lo tanto, todos los puntos que podamos hacer ahora son puntos que bienvenidos son, que creo que nos estamos mereciendo, y que al final ese punto físico y esa calidad en lo individual que tenemos nos ha hecho obtener estos resultados.
A ver cómo solucionamos esto. Guijarro estaba haciendo el otro día el partido en el Cerro del Espino. Opinamos que nadie se echaría las manos a la cabeza si viéramos a Jacobo en el primer equipo del Getafe. Nadie, ¿eh? Porque conocemos a Jacobo, porque sabemos que es un gran goleador. El Getafe, uno de los problemas del Getafe en este inicio de temporada es que nadie hacía un gol, ¿no?
¿Qué dices, Jacobo? ¿Qué dices? ¿Nos propugnamos la candidatura o qué?
¿Qué pasa con eso?
Hombre, yo si por mí fuese y mi mano estuviera, yo encantado de la vida, pero ya como comenté con los compañeros al final del partido, creo que al final mi cabeza y mi foco debe estar en el filial. Yo he venido para jugar en el filial y obviamente si el rendimiento mío en el filial es el deseado, entiendo que se pondrán los ojos en mí, pero al final es un esfuerzo que tiene que hacer el club si quiere contar conmigo para con el primer equipo, por lo que no me obsesiona, no pienso demasiado en ello, creo que tengo que ser realista conmigo mismo y saber dónde estoy y mi foco está puesto en hacer el filial mejor cada día, en ayudar a mis compañeros a tener resultados y en mejor versión. A partir de ahí ya veremos.
Ofertas de Primera Federación, de Segunda Federación, es decir, cuando tú decides firmar por el Getafe B, ¿qué es lo que tú piensas?
Pues pienso que voy a ir de la mano de un entrenador que puede sacar mejor versión. Creo que la confianza que depositó en mí el club desde el primer momento fue un valor añadido a la hora de tomar una decisión y creo que cuando un jugador se siente importante, cuando un jugador luego está respaldado por cuerpo técnico y compañeros, creo que es lo más beneficioso para poder encontrar el buen rendimiento. Casi siempre a lo largo de mi carrera me he guiado por tratar de estar en un sitio en el que esté cómodo, en el que esté a gusto y en el que pueda ser el mejor Jacobo, y creo que la elección es la mejor en este sentido.
Jacobo Alcalde, delantero del Getafe B. ¿Quién sabe si en un futuro delantero del primer equipo del Getafe? Jacobo, un abrazo, mil gracias, que vaya todo bien, ¿eh?
A vosotros, un saludo.
Y vamos rápido, que vamos pegaditos de tiempo con Las Rozas, que ha pasado y sueña con la Copa.
Está a un partido. Si gana el próximo partido, la próxima eliminatoria, habrá traído un equipo de primera división a la Dehesa de Navalcarbón. Una victoria sufridísima. Losada marcó ese gol que puede poner al conjunto roceño en la Copa del Rey.
Sí, pero bueno, al final es un trabajo que hemos hecho todos. Y gracias a todos, al final hemos podido conseguir el siguiente pase. Ha sido todo contagioso, el que no podía más le animaba al compañero y así yo creo que hemos estado entre todos un poco. José Lu también me ha ayudado mucho cuando no me daban las piernas, le he pedido por favor que se metiera y ha corrido como un jabato y nada, muy agradecido con José Lu y con el equipo, que al final esto es de todos.
El miércoles que viene, Las Rozas Cazalegas, ahí se juegan la plaza para la Copa del Rey. A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy sí, claro, hay que ver el desastre del Real Madrid, el desastre del Atlético de Madrid, el desastre del Girona. Muchísimo fútbol y todo en torno muy negativo en esta segunda jornada de Champions que ha machacado a los equipos españoles y especialmente a los madrileños, Real Madrid y Atlético de Madrid, por inesperado, fundamentalmente lo del conjunto madridista. Y debacle es lo del Atlético de Madrid, porque no hubo ni un solo síntoma para el optimismo. Optimismo que tampoco encontramos en la Real Federación Española de Fútbol, donde las amenazas de FIFA y UEFA empiezan a dejar todavía mucho más en evidencia la gestión del fútbol español. Para ver un poquito de luz hoy en los deportes de Telemadrid a partir de las 3:05, hay que hablar de Carlos Alcaraz, que se ha recuperado su juego de una manera extraordinaria, y luego porque vamos a empezar a hablar del Madrid Marcha, el gran evento del próximo domingo por la calle Gran Vía. Espectáculo garantizado.
Atentos a las 3:05 a Telemadrid. Ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Mañana volvemos en el partido de la 1 a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.